quilombo de las noticias. Quilombo en el sentido para despertar al periodismo obsoleto. ¿Cómo le va, Melocotón?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien. ¿Usted, Lautaro, cómo le va?
Todo bien, ¿usted?
¿Y usted, Alejandro, cómo le va?
Bien, bien.
Mucha pelota, ¿no? En otro incómodo momento...
Es para despertar el periodismo obsoleto.
Estamos medio dormidos. En otro incómodo momento, Joe Biden confundió a Colombia con Camboya. Otra vez el saludo del presidente norteamericano. Si fuese el nuestro, que confunde así las cosas, lo mata.
Me hace acordar tanto a De la Rúa.
Es parecido, ¿no?
Sí.
Cuando saludó ahí, que tiró la mano y no... Gracias a un desliz verbal, el presidente estadounidense quiso agradecer al primer ministro de liderazgo de Colombia como presidente de la... Bien, lo confundió. Colombia
tranqui,
parece ser...
Tranqui que hoy tenemos tiempo, si no, no se entiende así. Nada.
Bueno, no importa.
Tranqui, vamos.
El presidente estadounidense tuvo un nuevo desliz verbal durante una conferencia en presencia de autoridades del país asiático. Camboya. Uno lo manda y otro lo apoya. Colombia parece estar en la mente del presidente estadounidense porque cometió el mismo error al salir de la Casa Blanca para su largo viaje a Asia.
Ajá.
Jesús, muy preocupado, llama a sus discípulos a una junta de emergencia. Ajá. Por el alto consumo de drogas en la tierra.
Bien.
Jesús llama a sus discípulos.
Jesús.
Después de mucho pensar, llegan a la conclusión de que lo mejor para poder afrontar el problema es probar las drogas ellos mismos. Y después tomar las medidas pertinentes. Esto me lo contó bien. El padre Juan. Se decide que una comisión de discípulos baje al mundo y consiga diferentes drogas. Se efectúa la secreta operación y a los 2 días empiezan a retomar los comisionados. Jesús espera en la puerta y llega el primer discípulo.
A ver, ¿qué dice? ¿Es?
Soy Pablo. Jesús abre la puerta. ¿Qué traes, Pablo? Traigo hashish de Marruecos. Muy bien, hijo, entra. ¿Quién es? Soy Marcos. Jesús abre la puerta. ¿Y tú qué traes, Marcos? Traigo marihuana de Jamaica. Muy bien, hijo, entra. ¿Quién es? Soy Mateo. Jesús abre la puerta. ¿Y tú qué traes, Mateo? Traigo cocaína de Colombia. Muy bien, hijo, entra. ¿Quién es? Soy Juan. Jesús abre la puerta. ¿Y tú qué traes, Juan? Traigo crack de Nueva York. Muy bien, hijo, entra. ¿Quién es? Soy Lucas. Jesús abre la puerta. ¿Y tú qué traes, Lucas? Traigo Speed Amsterdam. Muy bien, hijo, entra. ¿Quién es? Soy Judas. Jesús abre la puerta. ¿Y tú qué traes, Judas? Traigo a la policía de Buenos Aires. Todo contra la pared. Hijo de puta de Judas, ¿no? Lo conozco, ¿eh? Piba se casó con el fantasma de un soldado y reveló detalles de su intimidad. Me da orgasmo, dice la piba. Se casó con el fantasma, ¿eh? Una jamón se enamoró de un fantasma y se casó con el espíritu de un hombre fallecido hace más de 100 años. A la boda fueron a varias estrellas como Elvis Presley y Marilyn Monroe.
Mira
a la boda
vos,
de la chica. Vos, esto sí. Es ahora, ¿eh? A sí, pesar claro. de temer que el soldado fallecido le quite la vida... La influencer reveló un particular detalle sobre la intimidad de la pareja. Me da orgasmos escalofriantes.
Uy.
Según explicó, entre los invitados a la celebración estuvieron los fallecidos célebres como Marilyn Monroe, William Shakespeare, Elvis Presley, el rey Enrique VIII y Johnny Cash, entre otros. Según explicó, la enamorada de 38 años se comunica con su amado con métodos inéditos.
Para mí estaba Sandro también.
Capaz.
Es probable.
Mensaje cifrado en la ducha o le demuestra sus emociones mandando sensaciones frías y calientes al cuerpo humano. Le da
un mundo de sensaciones.
Como, claro, como meterte en la heladera y salir. Meterte en la heladera claro. Y salgo. El origen del amor fantasmal.
O,
de la nada.
O con un cubito.
Sentí una sensación cálida en mi corazón.
O con un cubito.
Con un cubito yo vi. Porque le había picado una hormiguita de esas rojitas. ¿Vieron la pileta que hay de esas hormiguitas rojitas?
Sí. Arde bueno, como un hijo de su madre.
Y se ponía cubito. Seguime cuando se estaba ardiendo, contó la mujer sobre cómo conoció a su pareja invisible. Me toqué el pecho y estaba cálido, casi húmedo. Opa. Y la sensación me recorrió por todo el cuerpo, agregó. Y detalló que fue durante una noche de tormenta en la que no podía dormir. La habitación se enfrió. Me senté muy erguida, tenía lágrimas corriendo por mi rostro y estaba temblando casi incontrolablemente. Parecía que alguien estaba presente. No podía ver nada, así que me tomé la luz de la mesita de noche y algo me agarró de las manos para detenerme, comentó. Mire usted, ¿eh? ¿Qué pide Drácula cuando entra a un bar?
Sangre.
Un vaso sanguíneo.
Bien,
Estaba una familia de vampiros en la mesa almorzando cuando el hijo pregunta, mamá, ¿puedo ir al servicio? Sí, pero no tardes que se te coagula la comida. ¿Qué tiene en común un fin de semana largo como este y un murciélago?
No sé.
Que ambos pasan volando. Y este me lo contó el padre Juan. Estaban Batman, Drácula y una monja. Drácula los miraba a ambos insistentemente y lo miraba.
¿Con cara de malo?
Lo miraba. Curioso. Hasta que Batman se hinchó las pelotas y le dijo: ¿por qué me mirás? Y estoy pensando que somos primos. El momento en que el rey Carlos III y la reina Camila son agredidos huevazo durante un acto en público en York. ¿Vio que le tiraron tres huevazos a esto?
Huevazo y huevazo.
Huevazo y huevazo. Estos tienen, ¿no? Estaba con el rey Carlos y la reina consorte. Claro. Camila. Ese es terrible, ese rey Carlos, ¿no?
Sí, el consorte también.
El consorte también. ¿Eh? Son tres reyes.
El consorte en los colchones ahí, consorte.
Sí. Son tres reyes que vivían en un mismo castillo. Y el primero le dijo, chicos, vamos a hacer una apuesta. Nos vamos a tirar desde la ventana más alta los tres reyes.
Los tres.
Estaba el rey de España, otro, pillín, corrupto, aparte, hijo de puta. Este es rey Carlos III y otro rey que no sé, cualquiera. Chicos, vamos a hacer una apuesta. Nos vamos a tirar de la ventana más alta y el que no se haga tortilla se queda con el castillo. Ah, estaban disputando el castillo. ¿Eh? El que no se hace tortilla,
bueno. Cuéntenlo bien.
Y aceptaron y comenzó la apuesta. ¿Eh? El que saltaba de los reyes y no se hacía tortilla, de allá arriba, de la ventana, se quedaba con el castillo. El primero se tiró y se hizo tortilla. El segundo se tiró y se hizo tortilla. El tercero se tiró y no se hizo tortilla. Entonces las tortillas preguntaron al rey, ¿por qué no te hiciste tortilla? Y el rey le dijo, porque me dejé los huevos arriba. Mire esto. Este le va a gustar, mire. ¿Tiene internet? No tenemos tiempo, me lo toda la mañana, porque después nos apura.
Bueno, me río,
¿no viene, está? ¿Cómo anda Takeri?
Sí, anda bien.
Olió,
sí.
¿En serio?
Un violín.
Uy, nosotros lo habíamos pasado por otro
lado. Se hizo todo.
Lo punzaron de atrás.
Mire,
orgía del fin del mundo. Este TN internacional.
Hablando de que Tejedi, me parece que llegó.
¿Llegó?
Me parece.
Ante la amenaza de un ataque nuclear en Ucrania, miren, en Ucrania.
Perdón, me perdí. Diga.
Orgía del fin del mundo.
Orgía del fin del mundo.
TN internacionales. Bien. Noticias de TN. Ante la amenaza de un ataque nuclear, así que tómelo con pins. Ante la amenaza de un ataque nuclear, en Ucrania planean una fiesta sexual masiva. Se organiza a través de un grupo de Telegram y funciona como respuesta a la advertencia de un posible avance por parte del ejército de Rusia. En el peor de los casos, la gente buscará algo bueno, aseguraron. Fíjense cuánta hora tenemos de vuelo a Ucrania. Ante la incertidumbre de lo que ocurría en el futuro, un grupo de ucranianos creó un grupo en Telegram para reclutar voluntarios que quieran sumarse a la orgía del fin del mundo. Una fiesta sexual masiva como respuesta a la amenaza de un ataque nuclear ruso. Se trata de Orgy On y no sé qué más, dice oficial. Un grupo de Telegram se creó el 26 de septiembre. Mire, la publicación de apertura especificó que los miembros deberían pintar sus manos. Ah, mire qué onda. Pintar con sus manos con rayas para indicar cuáles eran sus intereses sexuales antes de dirigirse a la colina, mira, lo hacen en una colina, en donde se desarrollaría el evento. Tres tiras simboliza el sexo anal. Usted se pinta tres tiras, como la Adidas. Y cuatro simboliza si usted va con la Adidas y los confunde con que se ha pintado las tres tiras.
Claro.
Y, adentro. Y cuatro significa sexo oral. Este es el mega optimismo de los ucranianos.
Es decir, es tres o cuatro nada más. Esas son las únicas dos opciones.
Esa es la que dice acá. Es un intento de mostrar que cuando más traten de asustarnos, más nos transformamos en otra cosa.
Claro.
Van a esperar a los soldados rusos ahí. Meta.
Vengan, chicos.
Ahora, mire, el 80% con 50 misiles tiraron. Se quedaron, el 80% de Kiev se quedaron sin agua y sin luz. O sea que van a ir sin bañarse todo.
Ucraniano. Capaz que hay algún arroyito.
¿A usted le gusta Yuya?
¿Yuya?
Sí. No. A mí tampoco, a mí me gusta Nipita. El león organizó una orgía en la selva y ordenó a todos los animales tener relaciones con cualquier animal que se encontrara a su derecha, sin importar raza, sexo ni color. La única condición era no utilizar preservativo. Cosa que no tienen que hacer, hay que usar siempre. Pero este león era malo y le decía que no tenían que usar el preservativo para tener relaciones. ¿Eh? Y si lo usaban, iban a comer a ese animal.
Claro. ¿Mm?
Después dijo la misma orden, pero con el animal de la izquierda, también sin preservativo. De repente, un changuito dijo, un momento, nos vamos a comer el burro porque está usando preservativo. Y el burro contestó, estás loco, changuito, lo que pasa es que me tocó la víbora. Hija, ¿y este móvil? El celular, ¿no? Hija, ¿y este celular? Me lo gané en una rifa. Y el coche que está ahí afuera, también en una rifa. ¿Qué haces en el baño? Depilándome la tómbola. Donald Trump oficializó su candidatura de la presidencia de Estados Unidos para elecciones 2024.
Vamos, una Donald.
Donald Trump. Me parece que ya está jugado, dice Donald.
Imagínate si hubiera pasado acá en Argentina lo que pasó allá. Que te acordás que cuando perdió tomó el Capitolio.
Sí, y en Brasil quisieron tomar también las calles.
Acá hubiera sido. Somos el tercer mundo. Bla, bla, bla,
y ahora
bla,
perdió la
pasó en Estados Unidos.
Perdió la mayoría del Congreso.
Perdió, claro, Biden salió como ganando en todo esto. Que haya empatado es un triunfo. Cuando se veía que perdía por lejos.
Tiene la mayoría propia, claro.
Qué gente erudita.
Muy bien. La política es semejante a la religión. La diferencia es que en política cada uno confiesa los pecados del adversario. Es verdad eso. Vio que González Carrió y dice, no, porque aquel, fa, bla, 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 bla. Nunca hablan de sus propios pecados, hablan de los pecados de los demás. Esa es la política, la diferencia con la religión.
Y vio que, por ejemplo, dice, la gente no llega a fin de mes, por ejemplo.
Sí.
No dicen, no llegamos a fin de mes.
No, claro. La gente no llega, habla en tercera persona, como Maradona. Porque son todos Maradona esto.
Pero es increíble, los problemas siempre de la gente no... No se incluye.
No se incluye dentro de los problemas de la gente.
Creo que es grave ese mensaje.
Sí, sí, claro. Sobre todo los medio pelo. Netflix lanza un botón para sacar los chistes sobre Trump en el nuevo especial de Sid Meier, un comediante, es un animador. Sí. Y le pone un botón especial. ¿Vio cuando usted quiere saltar introducción, por ejemplo? La introducción.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
La salta, bueno, para no escuchar los chistes de Trump. Miren Netflix, ¿eh? Lo último que dijo Trump cuando dejó la Casa Blanca, no me olviden. La segregación e exclusión, una expresión del pensamiento neoliberal. ¡Oh, mire! Apareció el Trump argentino. Macri, el fútbol y los alemanes. El delirio de la raza superior como testimonio de una detestada zona de mi alma. ¿Vio lo que dijo?
¿Qué dijo?
Dijo que los alemanes son una raza superior. Haciendo
Disculpa
todo, ¿no? Sí, pero, durante un programa político que emite en la tele... Alemania, raza superior. Tras el escándalo causado de esta formación, sin saber la más mínima referencia al horror del genocidio perpetrado por los nazis, Macri se disculpó con el argumento de que se trató de una frase desafortunada. Es decir, a la canallesca barbarie de la expresión agregó una mentira, porque no se trató de una frase desafortunada, sino de la más transparente expresión del pensamiento neoliberal, en este caso traducido bajo el delirante recurso de la genética. Hay quienes merecen vivir mejor que otros, incluso gozan del derecho de eliminar al semejante con tal de conservar sus privilegios. No es como dice yo con los militares, a mí... Nadie me tocó, los militares. No. Yo, amigo, vos te pasó algo. Sí, es la misma frase.
Pensar que fue presidente de los argentinos.
Pensar.
Alguien que tiene ese pensamiento, ¿no?
Ponele
cara. Hay otras cosas que también son mucho peores, ¿no?
Sí, pero, como endeudarnos 100 claro, años. Sí. Pero esto es negar el holocausto, son cosas que no se discute. Como negar los 30.000 tampoco, son cosas que ya sí, no se discuten.
Sí, no, pero no sé si negó el holocausto.
No, pero no dijo nada, no dijo absolutamente, ni cuando se disculpó, ni nada. Mire, vamos a Mundial quiso 2022.
No quiso meterse más en el barro.
Ponele cataforesia a los autos, hijo de puta. Vendí autos mellizos Uruguay. Y lo pusimos de presidente.
Fundió la empresa del viejo.
El viejo también es otro. Son los de la patria contratista, ¿no? Habría que hacer una... Ver lo de la deuda externa y quién se la llevaron, ¿no? Como hacía la bicicleta financiera todos estos hijos de puta. Mundial 2022, Argentina está octava en el ranking de las selecciones más cotizadas de los que juegan en Qatar. ¿Sabía usted? ¿No? Bien, Brasil, 1.455 millones.
¿Mil?
Sí. Francia, segundo, España, tercero. Portugal, mire, $1.154.000.
No, vale. No puede ser. ¿Un millón, no?
No, mil millones.
¿Cómo mil millones,
Portugal? Sí, 1.154 millones de dólares. Pero vale el equipo.
Portugal más que Argentina.
Bueno, boludo, discútele el coso, ¿qué me discuta?
Pero por eso, el plantel completo
de Ronaldo
Argentina sacó una buena diferencia.
Más que Messi, está en pedo.
No, más que Messi no, pero...
Bueno, me importan tres...
¿Para qué lo planteas entonces?
Un tío desnudo lleva solo puesta su zapatilla de deporte y está de compras por la planta deportiva de un centro comercial.
A ver.
Coge una raqueta y se acerca al dependiente más cercano diciéndole: perdone, ¿me puede decir qué precio tiene esta raqueta? Lleva solo, está un tío desnudo. Lleva solo, me lo leo de nuevo para entenderlo yo. Lleva solo puesta sus zapatillas de deporte, ¿eh? Y está de compra por... Perdone, ¿me puede decir el precio de esta raqueta? El dependiente flipado le mira de arriba abajo y le dice: 120 euros. Para mí serían 60 euros, ¿no? Anda, ¿y por eso por qué? Le pregunta el dependiente. Y el tío le contesta: ¿no pone en este cartel 50% de descuento en pelota y zapatilla?
Ah, mire usted.
Lola Mora, la artista que escandalizó a la sociedad en su época, murió en la pobreza y el tiempo que reivindicó. Esto lo vamos a tratar en la próxima. ¿Cómo vamos? Porque tengo sexo en la Edad Media. Una investigación revela lo que ocurría y lo que no entrelazaba en el medioevo. ¿Lo tratamos ahora o lo dejamos para más adelante?
Estamos bien.
¿Estamos bien?
Sí, sí.
Mira, en realidad tenemos ideas imprecisas, ¿no? ¿Sí? Y contradictorias sobre el sexo en esa época. La historiadora británica Catherine Harvey documenta el tema en un apasionante libro. Bueno, bla, 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 bla. Contradicciones sobre la época, amor, seducción, violaciones y castigos. Entre diferencias fundamentales, la tendencia medieval a enfatizar el rol activo, implícitamente masculino, y pasivo femenino. Ajá. ¿No? El sexo era algo que el hombre le hacía a la mujer, no que la mujer le hacía al hombre, o que hacían ambos. El sexo entre mujeres era considerado tal solo si una de ellas usaba un objeto para penetrar a otro. O sea, el sexo era considerado con penetración. Sin penetración no había...
No hay sexo.
No hay sexo. ¿Eh? Otro tipo de sexo entre mujeres era legalmente desconocido y parece que mucha gente no entendía realmente qué podían hacer entre ellas. Se sabía menos de sexo que ahora que hay internet. Y, por ejemplo, se suele afirmar que el que no hubo descubierto por los hombres...
¿Cómo?
Que el... Que él no fue descubierto, no descubierto por los hombres. Ah, que no lo habían descubierto, por lo menos hasta ahí. Ah. Hasta el Renacimiento, al parecer la gente de la Edad Media se masturbaba poco.
Mire usted.
Yo me caso, pero la paja no la dejo. Pues casi no hay evidencia tras prácticas relativamente comunes. Hoy eran muy raras en el medioevo. Ah, mire, no se masturbaba, ¿eh? Notablemente el sexo oral tampoco. No había sexo oral. Mire, ¿sabe por qué?
A ver.
Puede ser que le parecía especialmente repugnante una sociedad que asociaba la parte alta del cuerpo, claro, asociaba la parte alta del cuerpo con Dios y la moralidad. Entonces no podían, mire. Mientras que la parte baja estaba ligada a la suciedad y al pecado. Entonces no podían poner la boca en contacto directo con los genitales, lo que hacía era mancillar un órgano hecho para mejores cosas.
Es decir que el cocodrilo no.
La mirada del cocodrilo no y el cabeceo tampoco. Es posible que aquí jugara un papel la falta de higiene, claro, porque no eran medio limpitos. En cambio parece que era muy popular el coito femoral o intercrural. El coito femoral, ¿conoce?
¿Qué le metía la...?
No, mire, el pene entra entre las piernas de la mujer sin penetración. Cerraba las piernas y ese era el coito femoral se usaba.
Mire usted.
Bueno, yo lo acabo de descubrir, Usado por pareja de hombres... Mira, usado por parejas de hombre también. Sin embargo, tan mal visto que en 1357 Anicletus Marmanga y Joanes
era Braganza, terrible Anicletus,
lo sentenciaron a la muerte en la hoguera por practicarlo.
Mira vos.
Hacerlo con un sarraceno era mucho peor. Bueno, los sarracenos eran como gitanos. El defloramiento era un momento crucial y se hacían test de virginidad. Contra los que se inventaron métodos tan ingeniosos como la novia se colocaba...
¿Qué?
Mire, la novia se colocaba sanguijuelas en la vagina el día antes de la noche de boda para engañar al marido con la efusión de sangre. Claro, porque al hacer
ya entendí.
No, porque miró con... Había que cumplir, la mujer con el deber marital y solo te podías negar en algunos casos. Bueno, después dicen que no hay sociedad machista. Cuando tu marido estaba loco, en un lugar sagrado, mire, solo podía negarse la mujer... si el marido estaba loco o hacerlo en un lugar sagrado. Si tenía sexo en una iglesia, había que volver a consagrar la iglesia.
Upa.
O cuando el esposo quería cometer sodomía. No era excusa, en cambio, que tu marido fuera leproso. No existía el concepto de violación conyugal. La teoría médica llegaba a considerar a la mujer un hombre defectuoso. Así vivían por la muchacha. La menstruación estaba vista como algo repugnante y peligroso, pero la menopausia era aún peor, pues se creía que lo humano del cuerpo a partir de entonces se quedaba dentro. El semen se relacionaba con la sustancia del cerebro. Se creía que en el orgasmo la mujer también producía una semilla y que era necesario el clima casi simultáneo, ellas primero, para que se realizara la concepción. Mire, de ahí viene el tema de la semillita, te plantó en semillita, papá. Era creencia general que solo la posición del misionero conducía a que la mujer se quedara embarazada con garantías e incluso se sugería que él debía permanecer encima al menos una hora. Otras posiciones más floridas podían llevar a defectos físicos en los hijos e incluso la mujer podía parir un sapo, que ya es susto. Particularmente mal visto estaba que la mujer se pusiera encima y el ya mencionado sexo por detrás que parecía propio de los animales. Había la creencia de que si tenía gemelos es que había estado con dos hombres. Qué cagada, ¿no? Pero puede pasar. Vio que hay una película ahora que podés tener. Un caso interesante al respecto es que la cita Harvey, de un artesano veneciano acusado de tener relaciones carnales con su cabra.
Con la cabra.
Claro, el tema de la bestialidad
la cabra,
no estaba...
La cabra,
el hombre, un tal Simon, adujo como atenuante que en un accidente lo había dejado imposibilitado de tener relaciones con una mujer o de masturbarse. Fue examinado por un equipo de médicos e incluso el juez autorizó la intervención de dos prostitutas que realizaron bastante experimentos con Simon. Entre todos concluyeron, miren lo que concluye la justicia, que podía tener erecciones pero sin sensación alguna. Se lo consideró sodomita con atenuantes. Un sodomita con atenuantes. Ajá. Fue marcado, apalizado apresado y le cortaron una mano, pero escapó de la pena de muerte. Y Harvey apunta, el destino de la cabra se desconoce. No se sabe qué pasó con la mano. Europa medieval tenía ideas claras.
Se la llevó el juecito.
La belleza femenina entre los rasgos. Miren la belleza, los rasgos de la belleza femenina. Pelo rubio, la piel blanca, las mejillas son rosadas, una pequeña boca roja, miembros largos y cintura estrecha. Aunque se ha sugerido que solo los pechos eran maternales. Hay amplia evidencia de que los pechos se veían en términos sexuales. El ideal estético eran los senos pequeños, redondos y firmes. Así se representa a una de las mujeres físicamente ideales de la Edad Media. Un pecho abundante acarreaba mala reputación a la mujer y hay textos médicos que explican métodos para reducirlo. Y en cuanto a los hombres, el ideal era alto, fuerte, bien proporcionado y de piel pálida. El vello estaba considerado signo de virilidad, hasta el punto de que algunos hombres usaban barba postizas y pocos se afeitaban. Se asumía generalmente que a la mujer le gustaban los hombres bien dotados y en la literatura abundan las obsesionadas con los genitales masculinos. Bien. Estamos perdidos. Bueno, a ver, y nos vamos.
Nos vamos.
Lorena Bobby le corta el pene a su marido y se va corriendo en el coche con el miembro en la mano. Después de conducir un rato histérica, lanza el miembro por la ventanilla y le dan el cristal a una ambulancia que venía detrás. Entonces la ambulancia se para y el conductor le dice al otro: ¡oh! ¿Ha visto qué pedazo de pene que tiene el mosquito? Un tipo va al médico y le dice: ¡doctor! Que tengo un testículo de madera y otro de hierro. No, no es posible. ¿Y qué tiene? ¿Y tienes hijos? Claro que sí, Pinocchi Terminator. Y nos vamos con este. Perdone, señor. Esto es para una encuesta. ¿Su mujer grita cuando hace el amor? Pues sí, bastante. ¿Y lo hace durante o antes? No, lo hace después cuando me limpio la chota en la cortina.
¡Oh, no! Bueno, nos fuimos al carajo, pero nos vamos con algo de información, así cambiamos.